Bienvenidos sean a la casa del Señor. Qué bueno que pueden estar aquí en este primer domingo del año. Muchas bendiciones y muy feliz año a todos. Vamos a buscar nuestras Biblias, el Salmo 29, y puestos de pie leer un pasaje del salmista, el Salmo 29. Puestos de pie, vamos a orar también después de un capítulo de los Salmos. Lo primero es el Salmo 29, escuchen la lectura de la Escritura. Salmo 29. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y vamos a buscar el Salmo 138 y todos juntos a orar este Salmo. El Salmo 138. Y al final, digamos, en nombre de Cristo Jesús, amén, sinceramente orando estas palabras en el nombre de Cristo y por sus méritos. Todos juntos el Salmo 138. Y alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán los caminos de Jehová, por la que la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Volviendo al Salmo 29, nuestro texto para esta mañana, primer domingo del año, es el último versículo que leímos, el Salmo 29 y el versículo 11. Salmo 29, versículo 11. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. En este versículo, Dios nos promete poder y nos promete paz. Y esto es lo que más necesitamos, sin duda alguna, a través de nuestras vidas. Por el pecado, nacemos débiles, muy débiles. Nacemos sin paz. Es por eso que los bebés salen llorando, ¿verdad?, del vientre de su madre. Y a través de la vida, nosotros somos, sin duda alguna, espiritualmente muy débiles. Necesitamos el poder de Dios. Vivimos en un mundo lleno de inseguridad, de angustias, de problemas, malas noticias. La conciencia nos ataca. Necesitamos paz. Siempre necesitamos poder y paz. Entonces, al comenzar este año, nos ayudará mucho a entender bien, como diría el apóstol Pedro, esta preciosa y grandísima promesa de Dios. Esa es la expresión del apóstol Pedro, ¿verdad? En 2 de Pedro. Preciosa y grandísima promesa de Dios. Veamos el versículo frase por frase, palabra por palabra, y comienza con la promesa de poder. Jehová dará poder a su pueblo. La primera palabra del versículo garantiza la promesa. La primera palabra es Jehová, como también algunas de sus Biblias dirán, el Señor, Dios, por supuesto. Y aquí Jehová es un nombre especial. Es el nombre que connota que Él es eterno, que cumple sus promesas, Él no cambia. Y especialmente vemos en este Salmo que enfatiza que Jehová es el Todopoderoso, el Omnipotente. Nos dice en el versículo 3, voz de Jehová sobre las aguas, truene el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas, desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Entonces, es como si David nos dijera, mira, Jehová puede cambiar, puede tumbar, puede hacer todo esto tan solamente con su voz, con su hablar, con una palabra. De seguro entonces, si así conmueve el universo y la naturaleza y gobierna todo, Él fácilmente puede dar poder a su pueblo. Ese es el contexto y por eso lo explica así. Ahora, la segunda palabra del versículo nos enseña que Dios nos da poder gratuitamente. Jehová dará. No es Jehová venderá, pero Jehová dará. Jehová, es un don de Dios. No es que tienes que ofrendar 1,000 pesos cuando menos para que Jehová te dé esto. No es que te saques 100% en tus virtudes cristianas y así Dios te da poder y te da paz. No. Es como en la profecía de Isaías cuando dice, a todos los sedientos venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprar sin dinero y sin precio. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma. He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino, el hombre inico sus pensamientos. Vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Sin dinero, es por pura misericordia. Es por pura gracia. Jehová dará paz a su pueblo. ¡Qué gran misericordia y qué gran bondad! Y quiero enfatizar esto porque especialmente en las religiones de hoy en día, a lo último son religiones de paga, por tus méritos. La cristiandad pura es una religión de pura misericordia. Dios nos da paz sin que nosotros lo merezcamos. Dios nos da poder sin que nosotros lo merezcamos. Y pensándola bien, ¿con qué pudiéramos pagar a Dios? ¿Con qué le pudiéramos pagar a Dios esto? Claro que no. Ahora, hay que aclarar muy bien la siguiente palabra, poder. Jehová dará poder. O como dice otro salmo, el Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Aquí los judíos interpretaron este versículo en el sentido militar, en el sentido político. Los judíos pensaron, Dios me va a dar más poder en mis ejércitos, en lo militar. Voy a ganar todas las guerras, todas las batallas contra las naciones vecinas. Es como interpretaron aquí ese texto. Pero no ese es el poder que nos promete aquí Dios a su pueblo. No es un poder político, no es un poder físico. Poder se refiere a la energía, a la fuerza que necesitamos para hacer la voluntad de Dios, para vivir agradándole a Él. A lo último, de eso se trata, el poder espiritual, el poder del alma, que podamos vivir para Dios. Es como leímos en el Salmo 138. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Eso es lo que más necesitamos, el poder, el vigor en el alma. Ese es nuestro gran problema. No tenemos vigor, no tenemos poder en el alma.
Somos débiles, caemos en tentaciones, tenemos muchas dudas. Aún los más fuertes nos sentimos sin fuerza espiritual. Y esto, por supuesto, desde que Adán y Eva cayeron, nuestros padres. Somos débiles. Es más, el apóstol nos dice, ustedes están muertos en sus delitos y pecados. Totalmente débiles, muertos, no podemos hacer nada. Nada para salvarnos y también nada para agradar a Dios. Estamos sin fuerza. Así. Claro que necesitamos entonces esta preciosa y grandísima promesa que el Señor dará poder a su pueblo. Dios da esta promesa a sus seguidores y es el poder que necesitamos. Y es por eso que el apóstol Pablo oró, ustedes van a reconocer su oración, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Por eso se arrodilló Pablo por los de Éfeso y se arrodillaría por los de Hermosillo, por esta iglesia, por cada cristiano. Él está diciendo lo que ustedes necesitan es el poder, es la fuerza de Dios en el hombre interior para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pasaje de Efesios 3, el último pasaje, el último párrafo de Efesios 3. Entonces, esta es una gran promesa para nosotros. Y como acabamos de leer ahí en Efesios, es algo que hace el Espíritu Santo. Y esto no quiere decir que a lo mejor vamos a sentir escalofríos, no es que vamos a ver luces brillantes, una vibra espiritual pentecostal, pero Dios va a dar poder a tu alma para que lo ames, para que entiendas el Evangelio, para que ames más a Cristo y sientas su amor y creas en Él y te arrepientas y tengas más virtudes. De eso se trata aquí. A través de tu vida tienes el poder de Dios para hacer su voluntad, crecer en sus virtudes, dándote Él el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién no quiere esto para el 2026? Claro que sí. Muy bien, las últimas palabras de esta primer promesa son muy importantes porque la limitan. Vean el Salmo 29, el versículo 11. Nos dice, Jehová dará poder a su pueblo, a su pueblo. Ahora, una vez más, aquí los judíos dijeron, su pueblo somos nosotros, dijeron los judíos. Y si alguien quiere el poder de Dios, pues se tiene que hacer judío. Todos los demás, los goyim, las naciones, la chusma de los gentiles, no tienen esto. Pero Pablo, que era un judío, ve lo que escribe él en Romanos 2. Romanos 2, y tienen sus Biblias, Romanos 2, 28. Y vamos a ver otros versículos en Romanos. Romanos capítulo 2 y versículo 28. ¿Quiénes son los judíos? ¿Los hijos de Abraham, los que son circuncidados? No, el apóstol Pablo, judío, nos dice en Romanos 2:28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Quiénes son los judíos, el pueblo de Dios? A lo último. Vamos a Romanos 9. Romanos 9. Debí de haber leído este pasaje la semana pasada. En la providencia de Dios volvemos a Romanos 9. Ahora vamos a ver el versículo 22. Vamos a comenzar en el versículo 22 con esos tremendos y profundos versículos. Romanos 9, 22. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces los escogidos de Dios, no solamente en los judíos, nos dice aquí, también los que no son judíos, los goyim, los gentiles, nosotros, que yo sepa, no hay ningún judío aquí presente. Tal vez en nuestra sangre corren algo de la sangre hebrea. Me dicen, y por la historia es obvio, los González, por ejemplo, tienen en su sangre algo de judíos. Por España, muchos de los que estamos aquí tenemos sangre de alguna manera de los judíos que vivieron por mucho tiempo en España. Pero eso es otra cosa. El apóstol nos dice, el pueblo, ¿quiénes son el pueblo de Dios? ¿Los judíos de sangre pura nada más? Que se... No, también de los gentiles, los que Dios llamó, nos dice aquí. Los que Dios escogió, nos dice el contexto. Entonces, al último, ¿quién es el pueblo de Dios? Bueno, si le preguntamos al ángel, nos va a decir el ángel, el que habló con la Virgen María y el que habló con José. Mira, le pusieron por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquellos que tienen fe en él y son perdonados y son salvos por él, ese es el pueblo de Dios. Dios le da poder, vigor en el alma a los creyentes, a los cristianos. Ellos, como dice en Gálatas, a lo último el apóstol Pablo, ellos son el Israel de Dios. Entonces, la promesa es que Dios, el Señor, Jehová, nos dará poder a nosotros, los creyentes, los cristianos. Muy bien, aquí pasamos a la segunda promesa. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Salmo 29, 11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Jehová bendecirá. No es la bendición de un hombre, no es la bendición de un ángel. Es el Dios eterno, todopoderoso, fiel, soberano, que nos bendice con paz. Y una vez más, noten que la palabra no es que venderá paz a nosotros, nos va a intercambiar. Si tú me ofrendas unos 1,000, 10,000 pesos, te voy a dar mucha paz. No, por supuesto que no. Nos bendecirá. Es una bendición de Dios, algo que hace por pura misericordia, algo gratuito totalmente. Porque no es que nosotros merezcamos la bendición de Dios. A lo último, ninguno de nosotros merece la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre natural desde el nacimiento, el hombre sin Dios, está bajo la maldición de Dios. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? En Gálatas 3, y nos dice, al último el Antiguo Testamento y la ley comprueban que maldito todo el que no obedece la ley de Dios. Todos los que no obedecen la ley de Dios son malditos. Ese es nuestro gran problema, la maldición de Dios. Pero aquí nos dice que Dios bendecirá a su pueblo con paz. Entonces es por pura gracia, por pura misericordia. Ahora, no sé ustedes, pero esta palabra como que ha perdido el peso, bendecirá. La hemos usado tanto que ha perdido su sabor, ¿verdad? Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios... Pero sí, espérate, hermano, hermana Tiburcia, usted me dijo que Dios me bendiga, pero ¿qué significa eso para mí esta semana? ¿Qué significa eso cuando tú dices, Dios te bendiga? ¿Qué significa? Bueno, sin duda alguna, significa lo contrario a Dios te maldiga. Claro, y eso es el gran contraste aquí. Pero que Dios te bendiga, debemos de apreciarlo. Y también, especialmente el hermano Sergio estaba comentando del tercer mandamiento. Cuidado cuando digamos, Dios te bendiga a un hermano. Y reflejemos y reflexionemos y pensemos en el peso de esa frase y no vayamos a decirle, Dios te bendiga, así como si nada y sin pensar. Estamos mencionando el gran nombre de Dios. De verdad, Dios nos bendice en Cristo y muestra todo su favor en todo lo que vayamos a necesitar. Nos muestra todo su favor y todo lo bueno que nos pudiera pasar. Esa es la bendición de Dios. Esto es tremendo. Y para mí, lo que más me emociona al estudiar esta frase, Jehová bendecirá a su pueblo con paz, es que es segura, está garantizada, porque es de Dios, porque es de Dios en Cristo, y es eficaz. Entonces, sin duda alguna, el pueblo de Dios tendrá paz. Hay una historia, no sé si ustedes saben la historia de la burra, el asna que habló. Está en Números 22 y 23. Había un profeta que se llamaba Balaam. Y el rey Balac, que era enemigo de Israel, fue con Balaam a pedirle que orara, que fuera con él y en términos de brujería, por así decirlo, que maldijera de alguna manera, le pusiera una... Iba a decir, a ver, brujas de la congregación, dígame qué palabras usar aquí. Una maldición al pueblo de Israel. Y Balac le prometió, te voy a dar mucho dinero. Cuartos llenos de oro y plata. Balaam le dijo... No, Dios dice no y no voy a ir. Y luego el rey dijo, te voy a llamar, y les mandó otras autoridades, otros príncipes más influyentes y con más dinero, y te voy a ofrecer más y más y más. Y Dios le dijo, haz lo que tú quieras, ve. Y ahí va Balaam en su asna, en su burrita, ¿verdad? Y el asna ve al ángel de Jehová con su espada. Y el asna se va al otro lado para que no confrontarse con el ángel. Y le pega al profeta. Bueno, ahí va otra vez la pobre. Y otra vez, la tercera vez, ¿verdad? Y se echa el asna. Ya no, aquí no voy a pasar. ¿Se acuerdan? Y entonces el profeta te pone a la pobre asna. Ustedes lean la historia. El caso es que a lo último, no le voy a decir lo que dijeron, no le voy a decir lo que dijo la burrita, no me gusta que me cuenten las películas, menos las historias así. A lo último, ahí va el profeta. Y le dice al rey, muy bien, vamos a hacer unos altares, 7 altares, vamos a hacer estas víctimas, estos sacrificios, vamos a orar para que Dios maldiga a Israel. Lean toda la historia, voy a leer nada más. Como Balaam dijo, esto es imposible. Yo no puedo maldecir a este pueblo. Él le dijo a Balac, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, no podré revocarla. Bendecirá el Señor a su pueblo. No puedo revocar esto porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Imposible. Dios nos va a bendecir. Ahora, ya aclaramos la frase pueblo de Dios hace unos momentos. Vamos a pensar en lo opuesto aquí. Si no somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de él, el diablo. Juan 8, lo leímos, Juan 8, 44, es nuestro Señor Jesucristo que les dice a los judíos, ustedes son pueblo del diablo, no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Todos los hombres y mujeres, los que están aquí presentes, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, somos pueblo de Dios o somos pueblo del diablo. A lo mejor tú no lo sabías, ni te lo imaginabas, ni lo quieres creer. Pero es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Si no eres parte del pueblo de Dios, eres parte del pueblo del diablo y mereces su maldición, la separación total de Dios y todo lo bueno por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque no amas a Dios. No crees en su Hijo, no le obedeces. Antes de salir de las puertas de esta iglesia, arrepiéntete. Y él es muy misericordioso, como leímos en Isaías, él es amplio en perdonar. Tú arrepiéntete, cree en su Hijo como el Salvador y Él tendrá misericordia de ti y te transferirá al pueblo de Dios. La última palabra del versículo, paz. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Ahora, ustedes conocen la palabra en hebreo. La palabra en hebreo es shalom. Shalom. El shalom es lo máximo en este tiempo y ahora todavía en nuestros días, lo máximo para los judíos. Shalom, la paz de Dios. Es tan favorita esta palabra que todavía así se saludan al recibir a alguien y al despedirse de alguien. Hoy en día ellos dicen Shalom Aleichem. Y si quieren la pronunciación exacta, le pregunten a la hermana Naime, ¿verdad? Todavía en nuestros días. ¿Qué es shalom para el judío? Bueno, cuando usted escucha la palabra paz, a lo mejor piensa en que no hay guerra, a lo mejor piensa en Kino, el mar muy, muy calmado, no hay música ruidosa de algún vecino en alguna palapa, no, todo muy calmado, no hay gente gritando, pero el bello silencio de una playa sola. Tranquilidad. Bueno, la paz bíblica, shalom, incluye eso, pero mucho más. Shalom incluye armonía, bienestar, prosperidad, estar totalmente satisfecho. Y esto, sin duda alguna, es una súper bendición de Dios. Es lo máximo, es lo que más necesitamos. Todos necesitamos paz. No tan solamente en Ucrania, pero aquí nosotros necesitamos paz, tranquilidad. Bienestar, sentir que estamos totalmente bien, bien. Y aquí vamos a comenzar con lo más importante, la paz con Dios. Claro que sí, eso es lo primero que necesitamos, tener paz en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Porque si tenemos paz con Dios, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, podemos tener paz con los demás. Muchas veces los problemas matrimoniales, y vamos a ver más de esto, Dios mediante, estamos planeando a lo mejor una escuela dominical o unas predicaciones sobre problemas matrimoniales. Y vamos a ver que lo primero es que la pareja, el esposo o la esposa estén bien con Dios, que tengan paz de Dios. Porque si no tienen paz con Dios, es imposible estar en paz los unos con los otros. Es imposible estar en paz con los demás, con los vecinos, con los de nuestro trabajo, con los demás, si no estamos en paz con Dios primero. Esto es lo principal. Así podemos vivir y así podemos morir en paz. Pero, ¿cómo es que Dios nos bendice con paz a su pueblo, a los cristianos? Bueno, no es que de alguna manera Dios dice, paz a Paco Orozco. Y ya, no, 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 no. Dios no podía darle paz a Paco Orozco. Porque Paco Orozco había pecado contra él. La justicia de Dios tenía que castigarme por mi desobediencia, mi naturaleza pecaminosa. Él es perfecto, santo, justo. No podía solapar ni un solo pecado. No podía darme paz así nada más. Y ya, no, 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 no. Y el pueblo de Dios, a todo el pueblo de Dios, a todos nosotros, no podía decir paz al pueblo de Dios. Y ya, no, 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 no. ¿Cómo resolvió Dios este problema? Él prometió darnos paz a nosotros, pero el pueblo es rebelde, es pecaminoso, es pecador, es necio. ¿Cómo va a resolver este problema? Él envió a su hijo para que fuera castigado en nuestro lugar. Es por eso que Isaías escribió: Nosotros tuvimos a Cristo por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Cristo, él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Lo que necesitamos para tener paz con Dios, Dios lo castigó a él. En otro pasaje dice, creemos nosotros en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así Dios resuelve el problema entonces. Nos justifica, nos declara justos, que podemos tener paz con Él porque Cristo pagó toda la multa de nuestros pecados. Ahora podemos tener paz con Dios y la bendición, y qué gran bendición, paz con Dios para siempre, sin remordimientos, totalmente bien con Dios. Esa es la felicidad de Shalom. Algo que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, en cada cristiano, es su fruto. El fruto del Espíritu es amor, Gozo, paz. Es algo que el Espíritu produce en cada cristiano. ¡Qué gran bendición! Entonces, ya con esa paz, aquí termino, ya vamos terminando. Ya con esa paz podemos confrontar cualquier cosa en el 2026. Con este poder y esta gran promesa, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Podemos confrontar cualquier circunstancia, cualquier problema, cualquier angustia en el 2026. Podemos salir victoriosos en Cristo. Tal vez haya alguien que me dice en esta mañana, hermano Paco, le voy a ser sincero. Yo soy cristiano, cristiana, pero no tengo poder. No tengo paz. Bueno, brevemente, hay varias causas de esto y sufren muchos cristianos este problema. Pero veamos unos aspectos principales y una respuesta a ese cristiano, a esa cristiana. Tal vez eres tú. Yo soy cristiana, ya me bauticé y trato de leer mi Biblia y ir adelante con Dios, pero no tengo poder, no tengo paz en mi vida. Tal vez sea porque no entiendes el Evangelio. Tal vez no entiendas las buenas noticias. Al recibir a Cristo por fe, tú crees en Él, que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Tienes una paz legal con Dios. Él se reconcilia totalmente contigo. Legalmente, en los lugares celestiales, hay paz con Dios. Tal vez no te sientas diferente y tú creías, cuando yo tenga paz con Dios, se me van a olvidar todos mis pecados. El disco duro de mi conciencia se va a borrar, pero el disco duro de tu conciencia no se va a borrar hasta que estemos en el cielo. Los pecados que cometiste los vas a recordar, pero ya están perdonados, totalmente perdonados. Y aquí es muy importante que no escuches al diablo. El diablo te los va a estar recordando y te va a decir, tú hiciste, o no hiciste, no hiciste, tú hiciste. Pero eso que hiciste o no hiciste, ya está perdonado por Dios. En los libros ya está perdonado. Entonces, tú debes de repetirte, por así decirlo, cada mañana o cada noche, cuando estés ahí en esos tiempos de falta de paz, repetirte Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esta es la promesa de Dios para mi alma. Y habla a tu alma, así como el salmista hablaba a su alma, tú háblale a tu alma como yo a mi alma. En los libros de Dios, Paco, en los libros de Dios, enseguida de tu nombre, él escribió, estoy en paz con Paco Orozco, porque él cree en mi hijo. Paco pecó, pero mi hijo pagó. Paco no vivió una vida perfecta, pero mi hijo la vivió por él. Yo acepto el intercambio, dice Dios. Yo acepto el intercambio. El justo, mi hijo, por el injusto, Paco Orozco. Si yo soy cristiano, ¿por qué no tengo poder y paz en mi vida? Tal vez es porque no entiendes esas buenas noticias. Por nuestra fe, Dios hace ese gran intercambio. Hace, no sé, mi esposa es mejor con las fechas. Estaba jugando al uno con una de las nietas favoritas del hermano Alfonso Álvarez. Y a mí me gusta jugar el uno, y a Joy le gusta jugar el uno, así que tenemos ciertas reglas. Pero allá, ella vive en Nogales. Ella me dijo sus reglas. Mira, cuando tenga yo esta, si te aparece esta tarjeta, esta carta del uno, es como una manita, ¿verdad? Tú me tienes que dar tus cartas y yo te voy a dar las mías. Ya después supe que ya tenía sus reglas, ¿verdad? Con razón me ganó. Pero desde que ella me explicó esa regla, me gustó mucho. Porque es la gran lección del Evangelio. Cristo nos dice, tú dame tus pecados. Yo te doy mi justicia. Ese es el Evangelio. Y soy cristiana porque no tengo poder y paz en mi vida. Número dos, tal vez sea porque no entiendes lo que es el poder y la paz del versículo. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. A lo mejor estás, y muchos cristianos hacen esto, ¿verdad? Leen estas promesas o promesas como esta o Isaías 26, que estuvimos el año pasado, no lo estudiamos cuidadosamente, pero estuvimos repitiendo mucho y en otros temas. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Lo mismo que nuestro pasaje, poder, fortaleza, paz. Y cristianos leen versículos como estos, o como Romanos 5:1, y piensan, pues yo no voy a tener ningún problema, voy a tener un superpoder sobre las tentaciones, de alguna manera voy a estar al 100% en mis virtudes cristianas, yo voy a ser como un estoico cristiano, nada me va a afectar, no voy a llorar por nada. Pero eso no es lo que dice el versículo, no es lo que nos promete el versículo. Dios nos promete poder y paz para el día, para que cumplamos su voluntad. Nos promete el poder y la paz espiritual que necesitemos para vivir día a día para su gloria. Tan solo lo suficiente para el día. O como dice en Deuteronomio 33, como tus días serán tus fuerzas. Lo que necesites para vivir para mí y para glorificarme, yo te lo voy a dar en Cristo. Ahora, como les mencioné hace unos momentos, tendremos poder y paz al 100% en el cielo. En el cielo, en la gloria con Dios. Pero a veces, y esto es también algo que todo cristiano debe ya aprender, a veces Dios a propósito no te da poder y no te da paz para protegerte a ti. Para protegerte. Es parte de su bendición. Si no lo han subrayado o anotado, apunten por ahí 2 Corintios 12. En 2 Corintios 12, el apóstol nos platica que estuvo en el tercer cielo. Pero Dios lo protegió para que no se enorgulleciera de ver tanto en el cielo y de poder haber estado ahí. Y nos dice en el versículo 7, 2 Corintios 12, 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¡Qué paradoja, verdad! Yo te estoy dando poder, pero en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Te sientes débil muchas veces ante la tentación, ante las dudas y tantos problemas en tu casa y todo. Muchas veces el Señor nos llega a ese punto y nos tumba, para que dependamos totalmente de Él y su gracia, y que seamos realmente fuertes. En tercer y último lugar, ¿por qué no tengo poder y paz en mi vida? Tal vez no estás participando de los medios por los cuales Dios nos aumenta el poder y la paz. Tal vez no estés participando de los recursos que Dios nos da para tener más poder y más paz. ¿Vas al doctor? Y el doctor te dice, ¿cuál es su problema? Me siento muy débil, muy débil, apenas si puedo moverlo. Y el doctor te dice, muy bien, a ver, platíqueme, ¿qué desayuna? No, pues un cafecito. Ah, ok. ¿Y qué come? Pues no tengo mucha hambre al mediodía, estoy en el trabajo. Bueno, ¿y qué cena? No, pues una conchita y ya. El doctor te va a decir, bueno, obviamente no se está nutriendo bien usted, señora, señor, no está comiendo bien, por eso está débil, está anémico, sin poder y energía. Bueno, Dios te da poder y paz al comer la Biblia, meditarla, leerla, escucharla predicada. Un salmo dice, Mucha paz tienen los que aman tu palabra. Número dos, Dios da poder y paz al comer de la Biblia, pero también al orar. Filipenses 4, ustedes se lo saben, lo aprendimos. Filipenses 4 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Dios te da el poder, la paz, en la Biblia, en la oración, en la comunión unos con otros. Hechos 2:42, Dios te da vigor en el alma al alimentarte de la Santa Cena. Por cierto, esta tarde, Santa Cena es la manera en que Dios nos alimenta. Pero, Paco, la Santa Cena, ese juguito, ¿qué tiene que ver con la paz en mi alma? ¿Qué tiene que ver la comunión con la hermana Tiburcia? Con la paz de mi alma. Es la manera que Dios nos alimenta, nos madura, nos fortalece. Yo no sabía esto. A veces me mandan a comprar plátanos a mandadito aquí cerca. Y me dijeron que los plátanos, si están juntos, si están en el mazo, en la mano, no sé cómo se le llama. ¿Mano? ¿En mano? ¿La penca? ¿Mazo? Si están juntos, maduran más rápido. Yo no sabía eso. Porque a veces me lo venden muy verdes y me dicen, la necesitamos para la clase de la hermana Elida que va a dar el sábado para los niños. Pero si están juntos, maduran más rápido. Pero si los separan, toma más tiempo. Y así los cristianos, Dios nos hizo para que maduremos juntos, en comunión unos con otros. Lo más importante de todo esto, con eso termino, Dios nos da poder y paz en Cristo. Ustedes saben el versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En unión con Él. En unión con Él. Esa es la gran bendición de la unión con Cristo. Esa relación mística, si quieren llamarle, pero, o como dice en Romanos 6, que Dios nos injerta a Cristo. Es por eso que Él nos puede bendecir. Porque estamos en Cristo, en unión con Él. De seguro que tenemos entonces su poder y su paz. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Oremos. Ahora, Padre Celestial, en Cristo te pedimos, Señor, que cumplas estas promesas para nosotros este año, como iglesia, a cada uno de nosotros personalmente. Ayúdanos, Señor, en nuestras familias. Sabemos, Señor, que somos débiles e incrédulos muchas veces, con muchas dudas, muchas tentaciones, pero nuestra confianza está en ti. Nuestra paz está en ti. Nuestra paz y nuestro poder están en Cristo, nuestro gran Salvador. Él es quien nos protege, nos guía, nos ama, nos consuela, nos ilumina. Y te pedimos, Señor, para esta iglesia, que este año tengamos mucho poder y mucha paz en Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, puestos de pie, cantando el himno 472.